I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura.
Diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Hola a toda la banda, bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio: Jefe Sevilla, Ángulo Grado Arquitectónico, Revista Landum, Firenze Pisos y Muros y Aquaprint, que nos mantiene hidratados. Y están con nosotros el día de hoy como invitados especiales Carlos Gaviola, Blanca Huerta y Daniel Bernal de TAF Arquitectos. Bienvenidos, banda, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes
igual. Y qué padre que, bueno, como decía Javier, cinco personas en una transmisión, pues se va haciendo más elaborado todo esto, ¿no? Está padre. Ahora bien, para entrar un poquito en contexto, platíquenos un poquito de ustedes y sobre la oficina. Bueno, son ustedes tres socios, que es una modalidad, yo creo, con una tendencia ahorita en aumento. Y entender, bueno, qué onda con cada uno de ustedes y qué onda con ustedes tres como socios de TAF Arquitecto.
Pues sí, bueno, si quieres, ¿no?
Sí.
Pues fíjate que nosotros se dio muy natural el juntarnos, ¿no? O sea, nosotros tres estudiamos en La Salle, aquí en Cancún, y básicamente desde que estábamos estudiando, pues ya ves que siempre hay que hacer trabajos de equipo y todo esto.
Sí.
Se daba muy natural el que estuviéramos los tres y los tres trabajaran. Nosotros llegábamos a hacer renders para otros y Carlos estaba trabajando en otra empresa, pero siempre nos estábamos como comunicando, ¿no? Entonces,
okay,
un día decidimos juntarnos, gracias a un concurso que, por cierto, fue el inicio, pero no llegamos a acabar porque luego fue como que muy natural también que nos cayera trabajo. Y fue eso, ¿no? O sea, como que fue muy natural.
Sí.
Empezar a trabajar.
Realmente creo que obviamente inició con una amistad, ¿no? Primero que nada, cuando entras a la universidad empiezas a conocer y a formar amistades. Entonces creo que esa es una de las partes también importantes, que antes de volvernos socios, tal vez a diferencia de otras sociedades, pues ya éramos amigos, ¿no? Entonces traíamos como que esta amistad y esta como afín a la arquitectura, esta pasión por la arquitectura que siempre la remarcamos mucho, con un camino como definido en que los tres queríamos compartir arquitectura, era como la esencia básica, ¿no? Entonces se fue muy, muy sencillo el volvernos socios. Básicamente fue como ¿qué tal si hacemos un despacho a los tres? Va, fue como que las cosas se fueron dando, ¿no? Y así en general creo que los tres tenemos esta personalidad de que no vamos como forzando las cosas, ni proyectos, ni cosas de vida personal. Creo que incluso tenemos esa común denominador de los tres que nos hace que dejamos que las cosas vayan surgiendo de manera como van, y vamos también tomando las oportunidades, y esta pues fue una oportunidad, el volvernos socios los tres. Y de alguna manera, a veces decimos que somos como una especie de tripié, que somos pues estos tres pies que unen.
Apoyos, claro.
Pues eso es lo que realmente, como en esencia, sería como el por qué nos hicimos socios. Fue muy fácil, la verdad, muy sencillo.
Sí, al grado de bien, la empresa, o sea, TAF ya formalmente se consolida muchos años después de haber formado esta sociedad apalabrada, ¿no? O sea, ya firmar papeles y establecer algo formalmente se hace dos o tres años después de que el despacho ya funciona. Empezamos en una oficina muy pequeña. No sabría decir la fórmula de cómo empiezas un despacho. O sea, creo que la fórmula es trabajo, como es arquitecta, aprovechar oportunidades, empezar a crear portafolio, creo que hoy en día difundir en redes. Por ahí te empiezan a ver, algún amigo te pide un encargo, empiezas a hacer trabajitos y pues de ese modo, de a poquito, empezamos en un espacio muy pequeño. Yo creo que...
Un cajón.
Sí.
Era lo que era, un cajón de estacionamiento. Hubo oportunidad de tener un espacio y literal eran 5 metros por 2.50 en los muros, o sea, un poco menos un cajón de estacionamiento, restando los muros. Y pues ahí iniciamos los tres haciendo todo, ¿no? O sea, los tres íbamos a obra, los tres dibujábamos, los tres estábamos en el diseño, los tres hablábamos con los clientes, a tal grado que hasta hoy en día, como que hay muchos de los clientes que yo creo que hasta nos ven. ¿Y dónde está el otro socio? O sea, como que casi ya nos ven que...
Los ven como una imagen de tres personas.
Exacto.
Sí.
Y a veces es como que no, o sea, no vivimos juntos, cada uno tiene su vida.
No es para no tanto, venir, ¿no?
Pero sí pasa, o sea, yo creo que la dinámica de nosotros...
Ahora, los tres diseñan, construyen todas las actividades de China.
Sí, o sea, al final creo que los tres, obviamente... No estamos como que hoy en día ya para las cosas que tenemos de cargo, no vamos los tres juntitos a todos lados, ¿no? Pero en sí, desde un inicio iniciamos viendo todo en conjunto y hoy en día nos vamos como que dividiendo obviamente actividades, pero como que cada uno pues sabe hacer las tres cosas, ¿no?
En la parte de las actividades, como es el arquitecta, ¿no? Nos complementamos mucho y también nos distribuimos la carga dependiendo de lo que haya de trabajo, ¿no? Hoy en día tenemos tres obras y la arquitecta se encarga mucho de supervisar acabados y detalles finos. Yo veo mucho la parte de la obra civil, obra negra, obra gris, y el arquitecto también nos apoya. Cuando a veces sí tenemos una carga muy fuerte de obra, nos dividimos tal vez Daniel y yo. Y en la oficina, pues yo cuando tengo chance aporto en el diseño y por lo general el arquitecto y la arquitecta blanca están también más inmersos en la parte de la oficina.
Okay, hoy estaría padrísimo, pregunta incómoda, estaría padrísimo que nos cuenten cómo se fue distribuyendo este trabajo que presentan hoy en día, porque Blanca comentaba al inicio que ustedes como tres socios de TAF hacían de todo, estaban en la misma mesa, maquilando, ¿no? Coordinándose como integrados como un solo ente, ¿no? De despacho. Y hoy día existen ciertas actividades que se van dividiendo, que se van responsabilizando. Me gustaría conocer un poquito este proceso de cómo llegan ustedes de ser un ente integrado a empezar a delegar o a responsabilizar de ciertas áreas a cada uno, ¿no?
Pues yo creo que fue como que un poquito como a cada uno lo que se le daba más, así tal cual, lo que fuimos sintiendo que a cada uno le sentía también más cómodo, le hacía sentido estar en esas áreas, ¿no? Entonces, realmente Carlos esa parte no la mencionó Daniel, pero pues él estuvo trabajando en obra desde la universidad, mientras Daniel estábamos en planos y renders, ¿no? Entonces, pues se siente muy familiarizado con la obra. Y a Daniel siempre le ha gustado mucho la parte de proyecto y de renderización y toda esta parte de tercera dimensión, pero incluso también está en obra. O sea, es como que cada uno creo que tiene algo que nos representa, que nos va haciendo sentido estar tal vez más afines a eso, y es lo que hace que tal vez nos vamos seccionando de acuerdo a eso.
Obviamente también ahorita pues ya no podemos abarcar cada uno todos los proyectos, ¿no? También nos hemos hecho de un buen equipo de trabajo, el cual pues nos ayuda bastante, ¿no? Hay veces que nosotros por reuniones, por ejemplo, hoy estuvimos casi no en la oficina, mañana tenemos juntas, cada uno separado. Entonces también el tener un equipo el cual te apoye y te resuelva, creo que es algo esencial, ¿no? Para que las cosas...
Claro.
Sí, más que cuando tienes la idea de ser arquitecto, no sabes que ser arquitecto es que tienes que ver contabilidad, que tienes que ver administración, que tu personal de la oficina, que la limpieza de tu oficina, que pago de nóminas, la obra. Entonces al final se vuelve un contexto muy grande que la ventaja de lo que comentaban ustedes, que hoy en día se da más y más de la sociedad de arquitectura, es que puedes subdividirte un poco estas responsabilidades y hacer mucho más fácil llevar a cabo todos estos procedimientos.
Buenísimo. Ahora, eso con la parte del taller. Ahora, bueno, ustedes trabajando desde Cancún, y en Cancún traen una dinámica muy interesante en la que, bueno, como ciudad joven, dando la parte turística, ¿no? Como ciudad, aparte de su actividad principal, pues están haciendo cosas para recuperar partes y dándoles vida y regenerar tejido social en diferentes partes, ¿no? Esto lo digo por ejemplo, Donceles, Carlos me mencionabas, tú vives por allá y hay un rollo de comunidad y vecinos muy, muy padre. Al que te has involucrado junto con otros arquitectos, como Carlos del Castillo, que se está por ahí dando un saludo muy especial, y esto ha ayudado a que de alguna manera la ciudad vaya formando comunidad, partes seguras, partes que ofrecen una identidad entre la gente, ¿no?
Totalmente, sí. Donceles, la verdad es que es una zona que yo desde muy chico transito, o sea, yo llegué a vivir a Cancún cuando tenía 6 años y es una zona que creo que se consideraba de alto riesgo. A Juan Carral se le ocurre comprar un terreno, invertir, hacer un primer edificio y empieza a rehabilitar la zona inmediata, al contexto inmediato de donde hace el primer edificio, y pues esto provoca que haga ya una serie de edificios, una serie de viviendas donde ha empezado a vivir muchísima gente. Gran mayoría somos arquitectos de los que vivimos ahí, no sé si es casualidad o qué, músicos, artistas, tiene comercio, entonces
qué chido.
Dentro de esto se ha vuelto un grupo de vecinos muy interesante de los que vivimos en los edificios de Juan, y aparte, por medio de Charlie, ha hecho también mucha iniciativa de involucrar a los vecinos que viven ahí desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, ya generaciones, tal vez 2 o 3 generaciones, y pues que tal vez son gente que justo en esta pandemia perdieron el trabajo, tienen menos recursos, entonces Charlie organizó hacer despensas, entre todos los vecinos nos sumamos y fuimos apoyando, o comparte ahí lo que los vecinos están haciendo, si alguien está vendiendo fruta, etcétera, entonces está padre ahí como ha formado esta pequeña comunidad en un espacio reducido, ¿no?
¿Tú qué crees que involucra esto? Digo, desde lejos o desde Yucatán podemos ver esta combinación de creativos de la que hablas, Carlos, pero también podemos ver una parte de la ciudad un poco más vulnerable respecto a las cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esta conjugación de estos diferentes estratos a veces?
Pues creo que sí está segregada la ciudad. Creo que esto de Juan es un acierto y creo que es algo que va a tender a replicarse, pero la ciudad sí creo que está segregada en secciones, más hoy en día con los residenciales privados, que es donde se está yendo gran parte de los recursos y gran parte de la parte de la arquitectura está destinada a estos sectores de residenciales privados, y sí hay zonas mucho más marginadas, como comentas, ¿no? Que tal vez no tienen la atención de este tipo, donde tal vez el gobierno sí los apoya, pero de menor modo, ¿no? No se involucra
claro. Tanto. Claro, a una menor escala, entiendo, ¿no? Sí. Y, bueno, lo que mencionas que en Cancún el crecimiento, tanto en vivienda como en comercio, pues se da en torno o dentro de estos desarrollos privados, ¿no? Entonces, las otras partes de la ciudad van quedando fuera de todo este interés económico, de toda esta dinámica y esta actividad.
Totalmente, sí.
Ahora, ustedes platican, entre todo este ejercicio arquitectónico, las colaboraciones entre oficinas son muy importantes. ¿Por qué? Pero además, ustedes lo llevan, que quiero pensar un paso más allá, porque comentaban, se reúnen entre diferentes oficinas, colegas y amigos, y visitan obras de amigos también, ¿no? De otros colegas, de otras oficinas, lo cual se me hace padrísimo compartir todo ese aprendizaje con la gente, cosas que, bueno, por lo menos aquí en Yucatán no es tan común, y si pensamos que Yucatán es uno de los lugares donde nos gusta ser más abiertos, o nos gusta pensar que somos más abiertos, o colaborar más, pues no sucede, ¿no? Entonces, creo que ustedes han llevado ese paso de la colaboración y aprendizaje colaborativo un paso más allá. ¿Cómo funciona esta dinámica?
Pues la idea surgió primero como por ir a visitar curiosamente a entre, bueno, de Víctor de Quiltro Polaris.
Saludos a Víctor, que ya estará por aquí pronto.
Sí, entonces, pues justo con esta amistad que también, ¿no? Esta amistad arquitectónica que se une gracias a la arquitectura, empezó a como a surgir de esta curiosidad de conocer nuestras obras, o sea, tanto como nosotros hacia la, ir a su obra y visitar, pues, sistemas constructivos, soluciones que le ha dado a sus detalles en cuanto a arquitectura y a, igual él a nuestras obras. Entonces empezamos a pensar qué pasaría si hacíamos como un poquito más grande y ir visitando a, pues, a más colegas, porque pues no nada más, o sea, lo padre de aquí de Cancún, creo que ignoro si esté sucediendo en otros lados, pero como que sí hay una cierta comunidad de arquitectos jóvenes, por querernos decir todavía jóvenes, claro.
Claro que están jóvenes y están chavísimos, igual nos que vemos, nosotros.
Nos vemos más chavos de lo que somos, siempre nos dicen.
Ok.
Pero sí, entonces al final creo que existe como este cariño, este amor a la arquitectura que nos une a varios colegas. Igual se fue dando con la primera visita que habíamos programado para como ya publicarlo en redes sociales, en Recorridos, que es la página de Instagram. Entonces se inició y había un despacho al ladito igual que fue Huawei, que estábamos...
Perdón, Blanca, ¿cómo? Ah, no sabía que había un Instagram para esa actividad.
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Recorridos, tal cual, ¿no?
Recorridos Arquitectura.
Sí.
Padrísimo.
Compartimos ahí el...
Sí, claro.
Como dice el nombre, ¿no? O sea, básicamente es un recorrido de arquitectos para arquitectos.
Exacto. Okay.
Como que es más como esta comunidad más de arquitecto a arquitecto, de decir tips, de decir, pues, igual cosas que has fallado y para que el otro tal vez no lo haga, ¿no?
Claro.
Y es como quitar esta barrera un tanto tal vez egocéntrica de no querer como compartir tu arquitectura y tu autoría y decir, bueno, esta es mía y nadie me copie, sino como que esta barrera, quitarla y decir, a ver, o sea, creo que tú tienes soluciones padres que tal vez yo no he solucionado, y no porque tengamos diferentes formas de diseñar o construir significa que la tuya está mal o la mía está mal, sino son diferentes formas de llevar un proyecto, y creo que ha sido muy enriquecedor el tener como que esta comunicación colaborativa, ¿no? O sea, algunos de los que hemos trabajado, pues incluso somos competencia, o sea, son clientes que pueden llegar con nosotros y después van a visitarlos, y de hecho hemos ido a comer con los que hemos formado este, por llamarle equipo, pero en realidad pues es una comunidad, y está padre porque hasta en la mesa lo decíamos, ¿no? Cuando estábamos comiendo, oye, ¿tú conoces a la clienta? Sí, ah, se fue conmigo, ay, esta clienta se fue conmigo, bueno, está padre, ¿no? O
sea, se queda entre los buenos, vamos a ponerle así, ¿no? Se queda entre la gente que le está echando ganas para hacer arquitectura buena para la gente y para la ciudad.
Exacto. Es correcto, sí.
De hecho, nos reíamos porque una oficina está muy cerca de unos colegas de nosotros, y pues decíamos, sí, vimos que salió la cliente y fue a tu oficina. Caminando se fue a tu oficina, ¿no?
Entonces, a ver, el otro presupuesto.
Pues, se queda, ¿no? Se queda dentro de lo que dice esta comunidad de arquitectos.
Y pues, okay. Con un poco, la idea es siempre ir sumando un poco. A ahorita está iniciando como que solamente Cancún, como para empezar a hacer ruido de, oigan, Cancún no solo somos playa y sol, arena y turismo, sino también hay arquitectos que pues hemos estudiado a lo mejor de diferentes lados. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar aquí mismo en Cancún, entonces sí, como que traemos la escuela visual de la arquitectura construida, de cómo construir en Cancún, ¿no? Entonces,
claro.
Pero está padrísimo porque compartes mucho y es eso, es el compartir, pues, el amor por la arquitectura, ¿no? Que es rodearte de gente
y eso. Y está muy bueno que deje de haber este rollo misterioso de las recetas secretas de la arquitectura y de las cosas que no le vas a decir a nadie. No tiene por qué existir si compartiendo todo esto, todos podemos mejorar en lo que hacemos, ¿no? En la profesión.
Sí. Así como mencionabas, tanto los errores como los aciertos, pues es bueno, ¿no? Porque enriquece a todos.
Y al final está padre que de alguna manera, si logramos en un sueño utópico donde tal vez está tu proyecto al lado del arquitecto que también admiras y al lado del otro arquitecto que también admiras, y tienes pues esta línea de varios proyectos, proyectos que está sucediendo en Donceles se presta un poquito más, que tienes estas torres de diferentes autores o diferentes también, bueno, uniones entre arquitectos, pues está genial, ¿no? Entonces se puede llevar también a una casa, ¿no? Que a lo mejor tengas la casa que tú construiste y no te estés preocupando con que la casa de al lado la van a hacer horrible, ¿no? O sea, que tengas tal vez...
Está en buenas manos de alguna manera.
Sí. Entonces, digo, ese es un sueño utópico, ¿no? Que todo lo que te rodee pues esté bien ejecutado con una arquitectura armónica, pero pues creo que si podemos pensar en ese ideal, pues vamos por buen camino, ¿no? Y compartiendo.
No, sí. Y ha habido un cambio notable en la ciudad, o sea, en Cancún.
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Lo padre, no sé, a veces creo que son pocas las cuentas de arquitectura, que hoy en día creo que es como todo el mundo ve la arquitectura, ¿no? Tal vez ya son portales de ArcDaily y ciertas plataformas, pero mucho se va a través del Instagram y son pocas las cuentas que te comparten procesos de obra, ¿no? Esa parte es muy importante y que posiblemente en una foto no percibes lo que te transmite el espacio en la obra y el cambio de la sensación espacial que te transmite la obra terminada. Entonces, en el primer ejercicio, la visita que hicimos fue a un edificio que estaba construyendo Víctor en sociedad con Juan Carral, que es Donceles 4, y pues está padre ver el esquema de cómo construyen, de cómo cuidan el proceso constructivo, de la toma de decisiones que ellos toman, la sensación espacial. Y después, ya de forma privada, fuimos a una visita del edificio terminado y pues ves cómo ya el producto cobra vida, ya lo ves habitado, ya ves plantas, ves gente, ves luces, ves movimiento. Entonces ves cómo va transformándose la idea a la materialización, ¿no? Es interesante ver esa parte.
Ahora, me mencionan mucho esto aparte de los edificios y departamentos y vivienda multifamiliar. ¿Cómo está organizada o cómo se ha dado la normativa en Cancún para que esto pueda ocurrir de manera frecuente, ¿no? O sea, estás hablando de departamentos y ustedes hicieron unos y Víctor otros y Juan Carral otros. Y entonces hay esta secuencia de diferentes edificios de este mismo tipo en la ciudad. ¿Cuál es el esquema que les permite hacerlo?
Pues es un poco complejo. De hecho, hay luchas ahí en el PDU. Juan creo que está bastante metido ahí en eso, tratando de abogar porque el PDU favorezca más a la vivienda vertical, porque pues, al final está pasando justamente esto, ¿no? Que toda la zona tiene vivienda de uno o dos niveles, cuando podríamos tener vivienda vertical y darle mejor funcionamiento a la ciudad y no tal vez expandirnos tanto, ¿no? Porque al final, si vemos la mancha urbana, sí ha crecido totalmente, ¿no? O sea, si ves una toma aérea satelital, es increíble el impacto que estamos creando y la planeación hacia futuro pues también es grande.
¿Cuántos niveles estamos hablando para esos edificios?
Los que hay en Donceles, todos tienen planta baja comercio y tres niveles de estudios y una azotea habitable. En Huachinango, Juan y Víctor también han hecho otros edificios de cinco niveles, pero ahí también cambia el uso de suelo, entonces cambian las restricciones. También depende mucho de la zona donde estés y de lo que el uso de suelo te permita, ¿no? Que es el tema que el uso de suelo te restringe mucho.
Claro. Digo, pero siempre tirando al uso mixto, ¿no? Además.
Sí.
Ok. Ahora, entre todas estas colaboraciones, ya han mencionado diferentes arquitectos y personajes que como ciudadanos y arquitectos pues van trabajando por la ciudad, ¿no? Pero también es importante resaltar el punto de vista de las mujeres dentro de la profesión y la ciudad. Blanca, en este punto, ¿cómo sientes tú que se toma el papel de la mujer como arquitecta en tu ciudad?
Pues yo creo que, bueno, tal vez como estoy inmersa entre las dos partes, como arquitecta de proyectos y como arquitecta en construcción, en obra, creo que son dos perspectivas distintas, aunque sigue teniendo el mismo fin, donde siempre existe como una barrerita donde uno como mujer tiene como que saltársela para obviarla un poco, no sé cómo explicar esa parte, y seguir adelante y no, o sea, como hacerla a un lado y decir, ok, vengo a trabajar, no voy a pensar en estas partes que pueden hacernos sentir menos y continuamos, ¿no? En la parte de proyecto, creo yo que, bueno, incluso tratando otra vez de hablar de recorridos, varias de recorridos, ya integramos recorridos con mujeres y creo que la forma en la que hemos dialogado ha sido que el más, creo que complicado es en obra. En cuanto a proyecto, hay cosas que, y ahí varía mucho de los clientes, tiene una función en nuestro caso, por ejemplo, que tratamos mucho con matrimonios, con parejas, es un beneficio, de alguna manera, el tener como, pues, bueno, el estar como mujer en la oficina, porque como que se sienten tranquilos, por ejemplo, en el caso del esposo, ¿no? Que dice, bueno, tú lo vas a entender, o solo porque soy mujer ya lo voy a entender. O sea, nada más okay. Es como que, sí, bueno, tú seguro lo vas a entender, la cocina ya seguramente tú lo vas a saber. Y sí, casualmente sí me gusta esa parte, ¿no? Pero...
Digo, me saca de onda un poco, ¿no? Pensar que por obviedad, tú siendo arquitecta y mujer, deberías entender mejor la cocina o un área de lavado, por ejemplo. O sea, es terrible, ¿no? Que estos personajes, clientes, seguramente muy queridos también traigan este chip integrado de decir, ah, como es arquitecta, va a entender mejor la cocina. Oye, estamos hablando de hacer espacios, ¿no? Y además está sentado con la arquitecta que va a ser el espacio donde vas a vivir muchos años de tu vida, ¿no? Porque es la idea de una casa de este tipo para una familia.
Sí, es correcto. Y la otra cuestión que pasa es como de alguna manera se sienten tranquilos de que puedo transmitirle a la esposa también cómo funcionan las cosas, ¿no? Que yeah. A veces, en ciertos casos, sí tiene una ventaja siendo realistas, porque es muy fácil de entender para mí en lo que no se siente cómoda la esposa, por ejemplo, ¿no? Que a veces muchos de los matrimonios con los que trabajamos, no todos, los dos aportan económicamente al proyecto, y cuando aportan económicamente, aportan en decisiones.
Claro.
Entonces, eso sí a veces funciona, porque la verdad es que al final de cuentas las mujeres tenemos una cierta forma y sensibilidad de comprendernos en qué nos sentimos incómodas. Entonces, eso creo que puede ser una ventaja, tal cual son las cosas, o sea, eso creo que sí es una ventaja.
Una empatía mayor a la normal.
Que eso, pues, al final no me siento para nada disgusto, al contrario, creo que está padre y hace que sea más fluido y se le da su lugar también a ella al estar presente. Entonces, esas creo que también vale la pena pues mostrar que esas son ventajas en su momento. Y nada, o sea, creo que hay variedad, o sea, sí, en cuanto al proyecto, me he sentido en general respetada. Han sido muy pocas veces que sí me he sentido incómoda, pero creo que más bien ya cuando tal vez se escuchan hablar y entienden todo lo que estoy hablando de la arquitectura en su momento, cuando me toque en su momento explicar un proyecto, como que esa barrera se va, ¿no? Como esa barrera de, claro, ay, me lo está explicando una mujer, qué raro me siento. Pero cuando ya se empieza como que a comunicar y se entiende que hay una profesional, o sea, un profesionalismo arquitectónico, como que, uf, o sea, como he sentido que se pierde esa barrera. Y lo mismo en obra es distinto, porque de hecho me estaba platicando justo eso, que a veces cuando no me conocen los trabajadores, como que creen por obviedad que soy la propietaria, o sea, soy la arquitecta y vengo a explicarte cómo son las cosas que se tienen que hacer aquí y bla, bla, bla. Entonces ya se da esta parte de liderazgo, cambia su percepción, ¿no? Pero pues al final de cuentas creo que sigue permaneciendo, pero sí creo que sí se da el respeto, al menos yo he sentido eso. Y lo padre es que sí hay, aquí en Cancún por lo menos hay bastantes mujeres, la directora del Colegio de Arquitectos es mujer,
qué bien.
Joven, entonces...
¡Ay, qué bien que sea joven!
Sí, sí, sí.
Necesitamos frescura en los colegios de arquitectos.
Sí.
Mucha frescura.
Sí, y fíjate que sí le han metido más, que se ha sentido eso que mencionas, como esa frescura de algo que tal vez ya casi como joven no te atrae, pero ya al tener como una presidenta joven, pues ya empieza a traer esa frescura que mencionas.
Ahora que mencionas, Daniel, el tema del colegio de arquitectos en Cancún, bueno, entiendo por ahí que ustedes están colegiados y forman parte del colegio. ¿Qué tan importante o qué papel creen que juega el colegio de arquitectos en una ciudad o en un gremio de arquitectura? Y en el caso, bueno, ¿cómo funciona en Cancún, no?
Aquí en Cancún es lo que mencionábamos, ¿no? Tal vez ahorita está haciendo ese cambio como de mente, ¿no? Aquí antes como que no había tantos jóvenes los cuales se quisieran involucrar, porque ya estaba como muy seccionada esta área del colegio, o sea, como que ya jóvenes no había, ¿no? Entonces como que tú, como joven, querer entrar al colegio, o sea, aparte de colegiar nada más, pues era complicado, ¿no? Creo que ahorita está habiendo ese cambio de mentalidad en el cual nos están abriendo las puertas a hacer cosas nuevas, a cursos que en realidad a los jóvenes nos interesan, y al comité que se ha formado también ya incluye la mitad joven y la mitad más grandes, ¿no? Entonces yo creo que en Cancún estamos en ese cambio, o sea, estamos en ese cambio de mentalidad hacia ideas más nuevas,
¿no? De hecho, hay un consejo de, digo, estuvimos colegiados un rato, pero no estamos ahorita colegiados en estos
momentos. Okay, cabe mencionar, okay.
Digo, estuvimos un ratito antes de que justamente entrara ella, a lo mejor si hubiera entrado estaríamos ahí, pero antes de que entrara, entonces justamente nos tocó esa parte donde entendíamos como esta mentalidad más como burocrática, ¿no? Que tenía antes como tal el colegio, y creo que se formó un grupo de hecho de jóvenes arquitectos, o sea, como consejo, o sea, aparte del consejo que lleva el Colegio de Arquitectos, hay consejo de jóvenes arquitectos, que creo que obviamente falta mucho por hacer, pero está padre porque de alguna manera ya están tratando de difundir también más arquitectura, como un poquito como lo que tal vez estamos haciendo recorrido, pero obviamente bajo la licencia de alguna institución, ¿no? Que también eso creo que suma más al final al diálogo arquitectónico de la ciudad, ¿no?
Siempre es importante tenerlo en primer lugar, ¿no? O sea, ponerlo sobre la mesa de alguna manera.
Daniel, Carlos, hay un tema interesante en el antecedente de la ciudad de Cancún, ¿no? Y yo creo que ha formado, que ha dado el resultado de arquitectos que hoy en día, de arquitectos jóvenes como ustedes que hoy en día están haciendo las cosas bien. En Mérida, como un ejemplo, ¿no? Somos una ciudad un poquito más antigua, donde tenemos la Escuela de Arquitectura de un ratito, que vienen de maestros de tres generaciones arriba de nosotros para enseñarle unos conceptos, unos criterios de arquitectura. Y la ciudad se fue creciendo de manera un poquito orgánica en esa línea. Cancún, cuando empieza a desarrollarse, sabemos que se empieza a desarrollar como un polo turístico, ¿no? En donde las primeras construcciones son hoteles, son grandes constructores, grandes estructuras, en donde la población, la comunidad que se empieza a formar alrededor de toda esta actividad económica que traen los hoteles, pues entonces empieza a generar ya toda esta actividad arquitectónica, ingeniería y de otras índoles. Al final del día ustedes vienen de un plano de desarrollo hotelero y de grandes estructuras. Entonces tenemos aquí una cuna hotelera en donde ustedes empiezan a aterrizar conceptos de ese tipo en residencias o en parques o en cualquier otro concepto urbano o de ciudad, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo les impactó a ustedes en su formación?
Pues yo creo que, bueno, yo estoy aquí desde chavito en Cancún, Blanca igual, bueno, es la que menos tiene en Cancún, pero Carlos también desde chavito, ¿no? Y sí, yo creo que sí hemos visto este cambio en cuestión de arquitectura en estos últimos 10 años, yo creo.
Sí, en 10 años ha habido demasiado crecimiento de manera ciudad.
Ajá, como que de 10 años para atrás creo que no había el despacho de Sanz Pons, que es también colega nuestro, que es muy bueno, sí, pero no había tantos arquitectos, porque creo que no se le estaba dando tanta importancia a ese tema, sino Sanz creo que es todavía uno de los arquitectos muy buenos en Cancún, pero no conocías a nadie más, ¿no? Siento que nosotros estamos en la generación en la cual está proponiendo toda esta nueva arquitectura, ¿no? Anterior a esto, como mencionas, era pues trabajos como de hotelería, que te caigan remodelaciones o algo así en hoteles, pero no era tanto que una casa en Cancún saliera publicada en revistas, que fuera reconocida, despacho, que hicieran estas comunidades. Siento que esto también, como Cancún es una ciudad joven, se está dando en este momento, como este, es algo...
Sí. Sí, al grado de que cuando nosotros estudiamos no había un despacho que yo creo que al que aspiraras ser o al que quisieras pertenecer para trabajar como estudiante o al que dijeras, wow, la casa que hizo este despacho, ¿no? Creo que hoy en día sí, me imagino que los que están en la universidad volteen a ver a los despachos y sí quieren trabajar en algunos de los despachos que están haciendo ruido. Que a diferencia, como dicen ustedes, si ustedes tienen una escuela atrás creíble, ¿no? De la cual sí tienes una influencia importante. Aquí en realidad pues no hay mucha, creo que la influencia más bien, por lo mismo de ser una ciudad cosmopolita, viene un poquito de todos lados y ya de lo que cada quien transmite.
Está padrísimo que ustedes al salir hayan tenido que obligar a trabajar sobre un lienzo en blanco, ¿no? O sea, a no seguir una tendencia, una escuela, un concepto y que posiblemente sean señalados y rompían con eso, sino ahora sí que es lienzo en blanco y gente joven
haciendo ciudad. Está increíble lo que están haciendo, ¿no?
Sí, al principio yo creo que sí fue complicado porque mencionas eso, ¿no? Como que, pues tal vez como despacho sales y pues es buscarle y buscarle y hasta caiga algo, ¿no? O sea, es la constancia, yo creo que lo que nos ha dado bueno, lo que tenemos ahorita, ¿no?
Sí, y cuando iniciamos, como, o sea, como bien dices, como este lienzo en blanco donde tus análogos, ¿no? De dónde sacar estas inspiraciones, pues eran totalmente externas, ¿no? No, jamás ibas a voltear a ver una casa en Cancún necesariamente para inspirarte, ¿no? No existía eso.
Claro. Pero ahora sí, y qué padre, y felicidades.
Más que la gente, pues ya era el que construye, y creo que se ve mucho en la ciudad, porque hay muchas casas iguales, aunque no sean residencial de estos de que hacen casas iguales, sino como que la gente agarraba a un arquitecto y decía, ah, bueno, él me construyó este, ah, que construya la otra, y le hacía un cambio y todo, pero creo que esto se ve mucho en la ciudad y en residenciales de lujo, ¿no? Que tú vas aquí a Isla Dorada y ves muchas casas iguales, pero porque el mismo arquitecto que te hacía al vecino, porque no había muchas opciones.
Sí, tío, qué buena onda, si era tu chamba.
Sí, qué buena onda.
Pero también hasta los reglamentos internos de los residenciales privados se han ido adecuando un poquito a esto, ¿no? Isla Dorada quedó uno de los primeros residenciales de lujo, junto tal vez con Residencial Campestre Villa Magna. En un principio sí te exigían techos inclinados con tejas, te exigían tal vez molduras o ciertas cosas que hoy en día ya no te piden.
Que sí, por ejemplo, la teja no es ideal, lo menos posible que se pueda utilizar en Cancún por el hecho de algún huracán. Digo, tampoco es como que tengamos todos los días huracanes, pero pues no es una ideal, pero a veces esto es lo que, o sea, Cancún es como el nacimiento de lo que de fuera traían y ponían en todos lados, ¿no? O sea, es como, ahí en mi casa de, no sé, en Guadalajara había un residencial de tal, pues vamos a traerlo igualito a Cancún, pero Cancún tiene otro clima. Cancún, digo, es mucho más parecido que de Mérida vinieran a Cancún, serviría más, ¿no?
Sí.
Esta forma arquitectónica antigua, por llamarle así, que una casa que tuviera un clima de invierno del DF o algo así, ¿no? Entonces, creo que al final, como Cancún se formó con gente de fuera, pues no sabían cómo construir aquí, entonces habían esas cuestiones de las casas, ¿no? De que eran más como constructores que arquitectos como...
Que arquitectos como de oficio, ¿no?
Exactamente.
Sí, ahora quiere decir
que todo esté mal, ¿no?
Sí, cosas, o sea, también te metes a la zona fundacional de Cancún y te encuentras casitas muy viejas, en ya tal vez muy mal estado, pero muy bonitas, ¿no? Con un programa tal vez muy extraño, con sistemas constructivos diferentes, pero que tienen su encanto.
Ok, y que serán piezas que tal vez a través de los años habrá que ir cuidando en la ciudad, ¿no? Y recordar ese proceso de la etapa de corrientes arquitectónicas o solo el tiempo en la ciudad. Ahora, redondeando un poquito esta situación y con la situación actual del COVID-19, en Cancún, como arquitectos, pues ustedes generalmente se preocupan por esta parte de la comunidad, esta parte de los vecinos. ¿Cómo ha cambiado la manera en la que, desde luego, lo siguen haciendo, pero pues la convivencia ya no puede ser igual que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se involucran con los vecinos para seguir regenerando este tejido social a través de la situación actual?
Pues sí ha sido difícil, ¿eh? Yo creo que, o sea, en general en todos lados ha sido complicado. Aquí, posiblemente, tal vez más que en otros lados, por la parte de la hotelería, ¿no? Los hoteles, al cerrar puertas y no tener ocupación, un gran porcentaje de la población vive de eso. Entonces, mucha gente quedó suspendida por un par de meses como a ver qué sucede, si lo recontratamos, y mucha de esa gente no ha sido recontratada. Entonces creo que la parte económica sí va a repercutir mucho. No se ha visto por lo mismo el aislamiento, porque también la gente no ha salido y no sabes qué pasa mucho con el vecino, más que tal vez con lo inmediato de tal vez donde vives, pero no sabes mucho más de lo que está pasando en las afueras, ¿no? En Donceles, como te decía, pues Carlos organizó este tema de las despensas. Hemos estado tratando de ayudar a los vecinos con los negocios locales que tienen. Y bueno, por ser una zona turística, también creo que han empezado a tomar ciertas libertades que ojalá y nos repercutan en un futuro. otro, porque de algún modo hay que reactivar la economía y la gente tampoco se podía quedar detenida, ¿no? Entonces han empezado a levantar ciertas restricciones, que fue lo que nos permitió ya hace un par de semanas volver a las obras y volver a tal vez atender ciertos clientes en la oficina. La oficina como tal, desde que empezó este rollo, pues la cerramos y empezamos a trabajar todo como office, que no nos ha resultado mal. La verdad es que creemos que es un sistema que puede funcionar. Nos gusta que la oficina sea presencial. La verdad es que sí creemos que es mucho más cómodo el contacto, verse a los ojos y
explicarle
algo cara a cara, ¿no? Pero también hemos podido trabajar bastante bien de este modo. Por suerte, ahorita sí tenemos la posibilidad de retomar actividades.
Y otra de las cosas que creo que ha sido muy vistoso, muy, bonito, no encuentro otra palabra, es que sí se ha dado esta difusión del consumo local, que creo que al final de cuentas, pues todos conlleva a consumir para que alguien también pueda vivir, ¿no?
Claro.
Todos vivimos a base de una economía. Entonces, estos puestos que menciona Carlos que perdieron el trabajo, pues muchos crearon también como micronegocios express como por ejemplo tapabocas, cosas por el estilo, o restaurantes que daban comidas, o gente que hacía comidas y te las llevaba. Entonces, creo que este sí sea, o sea, al menos como lo he visto, creo que personalmente siento que sí se ha apoyado dentro de lo posible el consumo local, que claro que siempre hay consumismo en otro lado, que no es local, pero se ha ayudado eso. Y, por ejemplo, en residenciales privados, como de alguna manera manejan un chat comunal de todos, entonces se ha dado la posibilidad de que vecino, yo vendo tal comida, se la llevo a su casa y pues viven ahí mismo en la casa. Entonces se presta más, creo que Cancún, en zonas privadas se hace comunidad, y en donceles, como que llamas a las afueras, que no está como que en privado o en donceles, así tal cual, como que no hay esa unidad, como
no hay esa práctica todavía, ¿no?
Exactamente, digo, Daniel y yo vivimos fuera, como en una supermanzana como dentro de la ciudad dispersa, supongamos.
Sí.
Y no existe así como esta comunidad como nos lo platican, por ejemplo, quien vive en un residencial, o con caso de Carlos, ¿no? Que sí se encierra como que, por llamarle encerrarse, ¿no? A una comunidad, apoyar a lo que está cerca de tu entorno, para pues todos obviamente estar mejor lo más posible económicamente, ¿no?
Ok, buenísimo. Y bueno, para ir cerrando, que ya se nos va a acabar el tiempo, nada más, como oficina, ¿qué es lo que más han disfrutado o el mayor aprendizaje de esta temporada de pandemia y de cambio de situaciones, dinámicas y actividades?
Pues yo creo que hay muchas cosas que no hacíamos tal vez porque ya estábamos acostumbrados a que se hacían de una manera, ¿no? Y ahorita creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay muchos procesos o muchas cosas que podemos hacer, y tal vez por la costumbre de que ya tenías a alguien que lo hacía o no sé, ya no lo hacías, ¿no? Entonces siento que nos ha dado esa oportunidad de explorar y de hacer cosas que ya estás muy acostumbrado y que piensas que ya es así, ¿no? Pero esta pandemia te ha ayudado a darte cuenta que no.
Sí, yo creo que al final, como nosotros sí seguimos trabajando, o sea, sí estuvimos trabajando, estuvimos cuatro meses más o menos prácticamente cerrado obras, cerrado oficinas, cerrado todos en sus casas. Y de alguna manera, aunque sí seguíamos trabajando por medio de conferencias con los clientes, hicimos un sinfín de cotizaciones, no todas se concretaron. Creo que ha sido los meses donde más cotizaciones hemos hecho de proyectos.
Más entrevistas hemos tenido, creo que todo México.
Sí, sí. O sea, nunca habíamos tenido tantas entrevistas. Sí,
menos, qué buena onda.
Menos.
Qué buena onda.
Empezaron, ¿no? De que las 100 entrevistas que hicimos, 10% se concretaron.
Con los temas, ¿no? Sí. Claro. Y de alguna manera, pues es una práctica también para ir conociendo diferentes cosas. Y la otra es que, de alguna manera, aunque sí seguíamos trabajando, sí nos quedaba mucho más tiempo, porque obviamente no íbamos a la obra, que eso nos resta un tiempo, no íbamos a la oficina, que nos restaba otro tiempo. Entonces, en la casa era, ok, ya acabé esto. Entonces creo que cada uno hizo como personalmente lo que tenía ganas de hacer que no podía hacer cuando estábamos en este ratón, bueno, este como
ciclo
de estar corriendo, que ya volvimos a ese ciclo otra vez.
Que poco a poco, sí, vamos de vuelta.
Que ya estamos otra vez solo con tapabocas, entonces, y bueno, los cuidados, pero al final creo que cada uno hizo algunas cuestiones ahí que creo que tiene que ver con un poco de creatividad y...
Sí, creo que dio tiempo para esas cosas que a veces no tenías tiempo de hacerlas, como una fantasía arquitectónica o algo así, y poder tener el tiempo de hacerlo, creo que eso es lo que más se aprovechó, ¿no? Aprovechar como esas fantasías arquitectónicas en los tiempos libres.
Sí, o sea, como que cada uno utilizó su tiempo en expandir la creatividad a su forma, ¿no? O sea, no necesariamente algo los tres otra vez, ¿no? Sino también cada uno tuvo esa parte y creo que fue de alguna manera a gusto, ¿no?
Sí.
La exploración creativa.
Es una situación lamentable, pero creo que al final sales un poquito de la rutina, como decía arquitecto, te sirve también para entrar en retrospectiva un poquito y valorar cómo... atiendes tus actividades día a día y tal vez empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? Estudiar cómo has estado trabajando también sirve como una pequeña pausa para ver para atrás y pensar un poquito hacia adelante, bajo también todas las nuevas restricciones y procedimientos que vienen a partir de hoy, ¿no?
Y darle, ¿no? Buenísimo. Con eso nos quedamos. TAF Arquitectos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha estado muy padre compartir. Esperamos poder visitarlos pronto por allá. Y si vienen a Mérida, por favor, díganos que los estaremos esperando.
Así es. Muchas gracias por su tiempo.
Claro que sí. Necesito organizar una visita.
Claro, claro. Excelente. Gracias a los que nos sintonizaron. Recuerden que somos Más que Arquitectura y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en iTunes y bueno, todos los demás. Bueno, ahorita estamos trabajando sobre YouTube, ¿no?
También.
Subiendo algo del pasado. Perfecto. Vamos a ir mejorando. Le agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio. A Ángulo Obra Arquitectónico, a Jefe Sevilla, reinstalando sus pisos y muros. Y bueno, pues, a todos los demás que se quieran meter a la plataforma, pues estamos aquí también para platicar y para trabajar.
Banda, muchas gracias por visitarnos. Nos vemos hasta la próxima. Con Más Arquitectura.
Gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.